Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente y Asia Central.
British documents from Edward Snowden.
Documentos británicos filtrados por Edward Snowden revelan que funcionarios estadounidenses ordenaron un ataque con avión no tripulado en Yemen para matar a un médico que creían que trabajaba para Al-Qaeda en 2012. Los documentos, revelados por The New York Times y The Guardian, muestran que el programa de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, llamado Overhead, apoyó el ataque. Funcionarios creían que el médico estaba colocando explosivos quirúrgicamente en agentes. La noticia ha suscitado cuestionamientos acerca del alcance de la participación de Gran Bretaña en el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos.
On Friday, WikiLeaks published more than 60,000...
El viernes, WikiLeaks publicó más de 60.000 cables y otros documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí que revelan que el aliado estadounidense, rico en petróleo, paga para tener influencia en el mundo. Un documento parece demostrar que los estados del Golfo Pérsico estaban dispuestos a pagar 10.000 millones de dólares para asegurar la liberación del presidente egipcio derrocado, Hosni Mubarak. Otro documento expresa las preocupaciones de los saudíes con respecto a mensajes en que Estados Unidos coquetea con Irán con respecto a su programa nuclear. Otro documento descubierto por Associated Press demuestra que la princesa saudí generó facturas multimillonarias de viajes en limusina en Ginebra y que se fue de la ciudad sin pagar. WikiLeaks afirma que se trata de apenas la primera camada de más de medio millón de registros saudíes. Las revelaciones surgen al tiempo que quienes apoyan al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se congregaron frente a la Embajada de Ecuador en Londres, en conmemoración de los 3 años transcurridos desde que Assange se refugió allí. Assange no ha podido salir de la embajada, donde cuenta con asilo, por temor a ser arrestado y extraditado a Suecia por delitos sexuales y posteriormente a Estados Unidos por las revelaciones efectuadas por WikiLeaks.
Meanwhile, newly unsealed documents published in full by the...
Por otra parte, documentos recientemente revelados, publicados íntegramente por The Intercepted, muestran que el gobierno de Barack Obama obtuvo una orden secreta que obliga a Google a entregar los registros de correos electrónicos del voluntario de WikiLeaks, Jacob Applebaum, en el marco de una investigación por la publicación de cables diplomáticos estadounidenses por parte de WikiLeaks.
Mientras tanto,
the US has told France it's no longer spying.
Estados Unidos le ha dicho a Francia que ya no espía a sus líderes después de las revelaciones de WikiLeaks. Documentos publicados esta semana demuestran que la Agencia de Seguridad Nacional espió al presidente François Hollande y a 2 de sus predecesores de 2006 y 2012. Según los documentos, Estados Unidos espió y grabó las conversaciones de los teléfonos celulares de los presidentes. En la Casa Blanca, el secretario de prensa George Ernest dijo que el presidente Obama le aseguró a su homólogo francés François Hollande que el espionaje se ha terminado, Ernest enunció.
El presidente fue muy claro acerca de que Estados Unidos no espía ni espiará las comunicaciones del presidente de Francia, y esto se condice con la conversación que el presidente Obama mantuvo con el presidente Hollande durante la visita de Hollande a Washington D.C. el año pasado, hace poco más de un año. Hemos sido muy claros con respecto a que solamente se realizan actividades de inteligencia extranjera cuando involucran un interés de seguridad nacional específico y verificado.
Francia denunció el espionaje, al que calificó de inaceptable. Hollande convocó una reunión de emergencia con sus ministros el miércoles, al tiempo que su gobierno citó a declarar a la embajadora de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, John Kerry, sostuvo que las revelaciones de espionaje se basan en un documento viejo.
Se trata de un documento viejo de WikiLeaks. Ni siquiera conozco la fecha específica a la que hace referencia. Solo les digo categóricamente que ya no espiamos ni espiaremos las conversaciones de ningún presidente amigo, ni de nadie que yo sepa, y definitivamente no espiamos y no espiaremos en el futuro al presidente Hollande ni a ministros de Francia. Eso no ocurre.
El Pentágono anunció que un ataque aéreo de Estados Unidos en el norte de Irak mató a un agente del autodenominado Estado Islámico, el ISIS. Ali Auni al-Arsi fue catalogado como una persona de interés en el ataque de 2012 contra la misión diplomática de Estados Unidos en Benghazi, Libia, y fue acusado de haber reclutado a combatientes del norte de África. Aparentemente murió la semana pasada en un ataque con un avión no tripulado cerca de Mosul. En Siria se informa que la fuerza fuerzas kurdas derrocaron al autoproclamado Estado Islámico de una importante base militar al norte del bastión del ISIS en Raqqa. El grupo británico Observatorio Sirio para los Derechos Humanos sostuvo que las unidades populares de protección kurdas, con el apoyo de los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos, forzaron a militantes del ISIS a que se retiraran de Raqqa. Es la segunda gran victoria kurda contra el ISIS en Siria en una semana, después de que las fuerzas retomaron el control de la ciudad de Tal Abyad en la frontera con Turquía. El autodenominado Estado Islámico, el ISIS, ha destruido dos antiguos santuarios alrededor de la ciudad siria de Palmira. Fotografías parecen mostrar a los santuarios explotar y ser reducidos a escombros. El ISIS tomó el control de Palmira en mayo, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Afganistán, se informó que las fuerzas del gobierno han retomado el control de un importante distrito cerca de la ciudad de Kunduz, en el norte del país, en medio de una nueva ofensiva del Talibán. La aparente victoria tiene lugar después de que militantes del Talibán intentaran irrumpir en el parlamento afgano en Kabul el lunes, donde detonaron explosivos y lanzaron cohetes en un sitio en el que murieron 6 tiradores, un conductor suicida y al menos 2 civiles. Decenas de personas resultaron heridas. Las autoridades alemanas liberaron al periodista de Al Jazeera, Ahmed Mansour, después de haberlo detenido el sábado, en virtud de una orden de arresto emitida por Egipto, por lo que, según Al Jazeera, son acusaciones falsas. El año pasado, un tribunal egipcio condenó a Mansour en rebeldía a 15 años de prisión por la presunta tortura de un abogado en la plaza Tahrir durante la revolución de 2011. Reporteros Sin Fronteras condenó el arresto de Mansour como parte de la terrible venganza de Egipto contra los periodistas que se oponen al régimen. El arresto de Mansour suscitó protestas a nivel internacional con respecto a la represión de la libertad de prensa en Egipto. Las Naciones Unidas han concluido que tanto las fuerzas israelíes como los militantes palestinos cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario que podrían constituir crímenes de guerra durante el ataque de Israel contra Gaza perpetrado el año pasado. El muy esperado informe publicado hoy señala la impunidad generalizada de las acciones de Israel en Gaza. El informe también critica la naturaleza inherentemente indiscriminada de los ataques palestinos con cohetes. El enfrentamiento dejó un saldo de más de 2.200 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y 73 muertos del lado israelí, de los cuales todos, salvo 6, eran soldados. Se prevé que el informe oriente una investigación de posibles crímenes de guerra que está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mary McGowan Davis, responsable de la Comisión de Investigaciones, llamó a la comunidad internacional a modificar sus políticas respecto a la utilización de armas explosivas. Mary McGowan Davis expresó: lo máximo a lo que podemos aspirar a consecuencia de este prolongado y arduo proceso de investigación es a llevar la llama de la justicia un poco más allá, particularmente llamando a los gobiernos a ponerse de pie y unirse para abordar la inmensa necesidad de cambios de las políticas vinculadas al uso de armas explosivas de amplio alcance sobre zonas urbanas densamente pobladas como Gaza y aún más allá, para que rindan cuentas quienes no prestan meticulosa atención a la protección de vidas de civiles.
Estados Unidos.
The Supreme Court has upheld a key provision of the Affordable Care Act.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una disposición fundamental de la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio que mantiene la cobertura de salud de millones de personas. La decisión representa una importante victoria para el presidente Barack Obama. El jueves, la Corte decidió por 6 votos a favor y 3 en contra que los beneficiarios de Obamacare pueden obtener subsidios fiscales para pagar el seguro de salud en los estados en los que opera el mercado de seguros médico federalmente regulado. Los demandantes de derecha habían argumentado que la ley, tal como estaba redactada, excluía alrededor de 7,5 millones de personas de 34 estados que obtienen su seguro de salud a través del mercado federalmente regulado, después de que sus estados se negaran a crear su propio mercado de seguros de salud. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría de la Corte: el Congreso aprobó la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio para mejorar los mercados de seguros de salud, no para destruirlos. Si el gobierno hubiera perdido el caso, millones de personas se habrían quedado sin los subsidios necesarios para poder contratar seguros privados. En la Casa Blanca, el presidente Obama celebró el fallo. Obama declaró:
The Affordable Care Act is here to stay.
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio llegó para quedarse. Esta mañana, la Corte confirmó una parte fundamental de esta ley, la parte que ha facilitado que los estadounidenses puedan acceder a un seguro de salud sin prejuicio de dónde vivan. Si la impugnación partidista de esta ley hubiera triunfado, millones de estadounidenses se habrían quedado sin miles de dólares de subsidios fiscales. Para muchos, el seguro de salud habría sido inaccesible. Muchas personas habrían quedado nuevamente sin cobertura. En definitiva, las pólizas de todos los ciudadanos podrían haber aumentado. Habría sido un retroceso para Estados Unidos y nosotros no hacemos eso. Estados Unidos no hace eso. Entonces, hoy celebramos una victoria para los estadounidenses que trabajan con mucho esfuerzo en todo el país porque, gracias a esta ley, sus vidas seguirán siendo más seguras en una economía cambiante.
Estados Unidos will continue to become more secure in a changing economy because of this law.
In a dissent from the bench, Justice Antonin Scalia denounced...
El magistrado Antonin Scalia votó en contra del fallo. Scalia calificó a la opinión mayoritaria de absurda y añadió: realmente deberíamos llamar a esta ley Scotus Kerr, en referencia a las siglas de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, fuera de la Corte, los beneficiarios de Obamacare, que podrán mantener su seguro de salud, celebraron el fallo. Wen Jackson dijo:
we are thankful today that the courts upheld this.
Estamos muy agradecidos hoy por la decisión de la Corte, por reconocer que la salud a bajo precio es para todos y así debería serlo. Si el fallo hubiera sido diferente, más de 6 millones de personas se habrían quedado sin cobertura. Ahora no tenemos que preocuparnos más por eso. A pesar de que Obamacare amplió la cobertura de salud a millones de personas, alrededor de 35 millones de estadounidenses siguen sin tener seguro de salud debido al fragmento sistema estadounidense. El Senado ha votado para otorgar al presidente Barack Obama autoridad para aprobar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, el TPP, en el Congreso mediante la vía rápida. El acuerdo secreto abarca 12 países e involucra casi el 40% de la economía mundial. La votación del miércoles tuvo lugar tras meses de presiones por parte de la Casa Blanca y de la resistencia de congresistas demócratas. Los opositores al TPP sostienen que el acuerdo socavará los derechos de los trabajadores, la salud pública y las normativas ambientales. En virtud de la nueva legislación, el Congreso votará para aprobar o rechazar el acuerdo comercial definitivo, pero no podrá obstruir su aprobación ni introducir modificaciones. El Senado también aprobó un proyecto de ley que ayuda a los trabajadores desplazados por los acuerdos comerciales como el TPP. El senador de Vermont y candidato presidencial demócrata Bernie Sanders criticó la medida.
En mi opinión, este acuerdo will continue.
En mi opinión, este acuerdo comercial continuará con las políticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América Central y las relaciones habituales con China. Estos acuerdos nos han costado millones de empleos bien remunerados. Necesitamos una nueva política comercial en Estados Unidos, una política que represente a las familias trabajadoras y no solo a los intereses de las grandes empresas. Estoy en total desacuerdo con el líder de la mayoría que dijo que este es un gran día para Estados Unidos. No es un gran día, es un día para los intereses de las empresas, no un gran día para las familias trabajadoras.
Not a great day for working families.
President Obama's formally unveiled his policy shift on private ransoms.
El presidente Obama reveló formalmente las modificaciones a su política de rescates privados a cambio de rehenes estadounidenses en el extranjero. Si bien el gobierno estadounidense seguirá evitando el pago de rescates a agrupaciones combatientes, dejará de amenazar con entablar acciones legales contra familiares que recauden fondos de privados para obtener la libertad de sus seres queridos. Obama expresó:
ha sido mi compromiso solemne garantizar que se sientan plenamente apoyados en sus esfuerzos para traer a sus familiares de regreso a casa y que haya sincronización de las iniciativas, a mi entender sinceras e incansables, del gobierno y la familia, que obviamente tienen una y única prioridad, que es traer a sus seres queridos de regreso. Esas familias ya han sufrido suficiente y no deberían sentirse en ningún momento ignoradas o victimizadas por su propio gobierno.
La medida tiene lugar tras las críticas planteadas por familiares de rehenes estadounidenses. Varios ciudadanos estadounidenses han muerto en cautiverio, mientras que rehenes europeos han sido liberados luego de que sus gobiernos pagaran los rescates.
Boston Marathon bomber Jahar Zainab
Zohar Tsarnaev ha sido formalmente condenado a pena de muerte por haber participado en el atentado contra la maratón de Boston en 2013, en el que 3 personas murieron y cientos resultaron heridas. Tsarnaev se dirigió a los sobrevivientes en la sala de audiencias y pidió disculpas por primera vez. Pido disculpas por las vidas que me llevé, por el sufrimiento que les he causado, por el daño que he hecho. Después de la audiencia, el sobreviviente de la maratón de Boston, Henry Borgard, respondió a la declaración de Tsarnaev. Henry Borgard dijo:
for me to hear him say that he's sorry, that is enough for me.
Escucharlo pedir disculpas me basta, y debido a que aún creo en la humanidad y en él también, espero que sus palabras sean auténticas. Espero que hayan sido sinceras. Cuando hice contacto visual con él, no fue como estar mirando a un criminal, fue como ver la cara de un niño.
Alrededor de 20.000 personas se congregaron el domingo por la noche en el puente Ravenel en Charleston, Carolina del Sur, para demostrar unidad y recordar a los 9 afroestadounidenses que fueron asesinados la semana pasada en la iglesia Emmanuel Aim. La marcha tuvo lugar después de que la iglesia realizara su primer culto desde que ocurrió la masacre el miércoles por la noche. El reverendo Norval Goff estuvo a cargo del sermón. El reverendo Goff declaró:
the blood of the mother Emmanuel 9
Por la sangre de los nueve de la iglesia Mother Emanuel debemos trabajar no solo hasta que se haga justicia en este caso, sino también por las personas que aún viven al margen de la vida, aquellos que son menos afortunados que nosotros. Debemos seguir luchando hasta que no haya más batallas que librar.
That we stay on the battlefield until there is no more fight to be fought.
The Justice Department's expected to file hate crime charges against...
Está previsto que el Departamento de Justicia presente acusaciones de crímenes de odio contra Dylan Roof, el joven defensor de la supremacía blanca que fue arrestado por la masacre perpetrada la semana pasada. Se informó que investigadores federales se han basado en el manifiesto racista que Roof publicó en Internet este año. Mientras tanto, miles de personas se reunieron en la Cámara de Representantes del Estado para rendir homenaje al reverendo Clementa Pinckney, senador estatal y pastor de la Iglesia de Emanuel AIM, que fue una de las víctimas del atentado. Pinckney es el primer afroestadounidense que es velado en el hall central del Capitolio Estatal desde la época de la Reconstrucción.
The public viewing came just steps from where the Confederate flag still flies.
Los restos de Pinckney están a solo unos pasos de la bandera confederada que aún flamea en el predio del Capitolio Estatal. Legisladores de Carolina del Sur votaron esta semana para considerar retirarla. La votación tuvo lugar mientras cientos de personas se manifestaron contra la bandera, con la que aparece posando en fotografías el sospechoso de la masacre, Dylan Roof. El presidente del ayuntamiento de la ciudad de Charleston, J. Elliot Summey, fue una de las personas que solicitó que se retire la bandera. Summey declaró:
"And the Lord don't want that flag flying on our state house grounds."
El Señor no quiere que la bandera esté flameando en el Capitolio de nuestro estado. Es hora de que el Senado y la Cámara de Representantes adopten medidas, y si no lo hacen hoy, volveremos y seguiremos viniendo hasta que se retire la bandera y se la coloque en un museo. Es hora de que en Carolina del Sur le demostremos al mundo quiénes somos como pueblo.
No está claro si la bandera confederada seguirá flameando frente al Capitolio. El representante de Carolina del Sur, James Clyburn, publicó en Twitter: "Si bien la ley vigente de Carolina del Sur exige una mayoría de 2/3 para retirar la bandera confederada, los legisladores podrían cambiar esa ley con una mayoría simple." Mientras tanto, en Alabama, el gobernador Robert Bentley adoptó medidas por su cuenta y ordenó que se retiraran las banderas del predio del Capitolio Estatal. También el miércoles, los senadores republicanos de Mississippi, Roger Wicker y Todd Cochran, apoyaron los pedidos de retirar la bandera de batalla confederada de la bandera del Estado.
President Obama spoke openly about racism in the United States during...
El presidente Barack Obama habló abiertamente sobre el racismo en Estados Unidos durante el podcast del comediante Mark Maron, publicado el lunes. En la entrevista, grabada 2 días después de la masacre de Charleston, Obama nombró un cuestionado término que se utiliza para referirse a los afroestadounidenses de modo despectivo.
Racism, we are not cured of, clearly. And it's not just a matter of it not being polite to say nigger in public.
Racismo. No nos hemos curado del racismo. No se trata de que no sea correcto decir nigger en público. Así no se mide si aún existe el racismo. Se trata de la discriminación abierta. Las sociedades no borran de la noche a la mañana lo que ocurrió 200 o 300 años antes.
Societies don't overnight completely erase everything that happened 200 to 300 years prior.
A new tally has confirmed white supremacists have killed...
Una nueva encuesta confirmó que los defensores de la supremacía blanca y otros fanáticos no musulmanes han matado más personas en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 que los extremistas musulmanes. El informe del Centro de Investigación New America concluye que desde que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, defensores de la supremacía blanca, extremistas opositores al gobierno y otras figuras no musulmanas han matado a casi el doble de personas que los extremistas musulmanes. A pesar de que el gobierno de Barack Obama ha centrado mucho la atención en las comunidades musulmanas, las personas no musulmanas han cometido 19 ataques terroristas desde el 1 de septiembre de 2001, mientras que los musulmanes han sido responsables de tan solo 7. La política de inmigración del presidente Obama fue directamente enfrentada el miércoles por una persona que interrumpió al presidente de la Casa Blanca. Mientras que Obama pronunciaba un discurso ante una audiencia reunida en celebración del mes de orgullo LGTB, una activista LGTB indocumentada de México exhortó a poner fin a las deportaciones. El presidente Obama dijo:
"I want to thank all of you, advocates.
Quiero agradecerles a todos ustedes, defensores, organizadores, amigos, familias, por estar aquí el día de hoy. En estos años nos hemos reunido para celebrar el mes del orgullo y les he dicho que estoy esperanzado respecto a lo que podemos lograr."
Janicet Gutiérrez expresó: "Presidente Obama, no más deportaciones.
Vamos, por favor, no, no, por favor, vamos, gente, simplemente voy a esperar hasta que esto se termine.
Mientras tanto,
han trascendido imágenes de video en las que se pueden observar cientos de mujeres y niños inmigrantes recluidos en un centro de detención familiar privado en Dyer, Texas, que se manifiestan durante una visita a las instalaciones realizada por legisladores demócratas. La grabación efectuada el lunes por un integrante del Congreso fue publicada por BuzzFeed y muestra a mujeres y niños que cantan libertad y portan carteles de protesta hechos con fundas de almohadas y sábanas.
Meanwhile, a federal judge has ordered
Un juez federal ordenó a las autoridades retornar a una mujer y a su hija de 12 años a Estados Unidos luego de que fueran deportadas a Guatemala el pasado viernes. El juez expresó que habría impedido la deportación de haber sabido que la misma tendría lugar. Las dos mujeres eran víctimas de violencia doméstica que estuvieron recluidas en un centro de detención de Pensilvania durante un año. En los más recientes eventos climáticos extremos que han tenido lugar en Estados Unidos, una serie de tornados desgarraron a su paso estados del
Medio Oeste.
En Indiana se reportaron piedras de granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Las tormentas provocaron grandes daños, pero redujeron una ola de calor sin precedentes. El gobierno de Obama reveló lo que califica como uno de los más completos análisis realizados hasta la fecha sobre el impacto del cambio climático. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA por su sigla en inglés, concluyó que acciones globales tendientes a abordar el cambio climático podrían salvar decenas de miles de vidas y ahorrar cientos de miles de millones de dólares por año en Estados Unidos para fines de este siglo. El informe tiene lugar al tiempo que investigadores de Stanford, Princeton y Berkeley confirmaron que el mundo está entrando en su sexta extinción masiva provocada por el cambio climático, con especies que desaparecen a un ritmo 100 veces mayor de lo normal.
América Latina.
En Honduras, Miguel Facusé, dubbed the palm plantation.
En Honduras falleció a los 90 años de edad Miguel Facusé, quien fuera apodado el palmero de la muerte y era una de las más acaudaladas y poderosas personalidades del país.
Facusé y guardias de seguridad privada de su compañía, Dinant, fueron acusados de participar de forma violenta en la apropiación de tierras y de cometer decenas de asesinatos de activistas campesinos en el Valle de Aguán, en Honduras, en beneficio de su negocio multimillonario de aceite de palma.
Cables diplomáticos publicados por WikiLeaks muestran que Estados Unidos conocía la participación de Facusé en el tráfico de cocaína, pero continuó financiando al ejército y la policía de Honduras, que presuntamente trabajaban estrechamente con guardias de Facusé. Facusé apoyó el golpe de Estado que en el año 2009 derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. Su aeronave personal fue utilizada para sacar de Honduras contra su voluntad a la ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Rodas, historia que Rodas relató más tarde en Democracy Now! Con asistencia de un traductor. Patricia Rodas declaró:
"Yo fui expulsada.
I was expelled from my country.
Por los militares de mi casa.
By the military, they came to my house.
Fui hecha prisionera.
I was taken prisoner.
En la Fuerza Aérea de Honduras.
By the Air Force of Honduras.
Y después,
and then later,
they
deported me at midnight.
Y trasladada en
and
el
they
avión.
Translated me, transferred me in the airplane.
Presuntamente de Miguel Facusé.
Apparently this airplane belonged to Miguel Facusé.
Que me fue en el que fui trasladada.
The plane in which I was transferred.
En relación a la muerte de Facusé, Chuck Kaufman, de la organización Alliance for Global Justice, dijo a la cadena de radio de Colorado, KGNU, que un príncipe de la oscuridad había retornado al infierno. En Argentina, presentó la renuncia del jefe del ejército, alegando motivos personales. El mayor general César Milani fue nombrado jefe del ejército por la presidenta Cristina Fernández en el año 2013, a pesar de que se le imputaban cargos por haber cometido violaciones a los derechos humanos, entre ellos tortura y desaparición de un soldado en 1976. Cuando llegó al poder la dictadura militar argentina. En Santiago de Chile, las autoridades declararon emergencia ambiental por primera vez en 16 años debido a que una capa de smog envolvió la ciudad. Tras cerrar cientos de negocios y obligar al retiro de 1,7 millones de vehículos de las calles, los funcionarios pusieron fin a la declaración de emergencia, pero continuarán en vigor algunas de las restricciones. La emergencia suscitó preocupaciones acerca de la salud de los jugadores de fútbol que participan de la Copa América, que se desarrolla en Santiago.
El mundo.
The standoff between Greece and European creditors.
Se mantiene la situación de estancamiento entre Grecia y sus acreedores europeos sin que se haya logrado alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se extendieron hasta el fin de semana debido a que ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo el jueves. Los acreedores pretenden que Grecia acepte un paquete de medidas de austeridad a cambio de que se les otorguen nuevos préstamos que evitarían que cayera en incumplimiento de pagos. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dijo tener confianza en que se podrá alcanzar una solución. Tsipras expresó:
"I think that European history is full of
Creo que la historia europea está llena de desacuerdos, negociaciones y posteriores acuerdos. Por lo que, tras las abarcadoras propuestas griegas, tengo confianza en que alcanzaremos los acuerdos que ayudarán a la eurozona y a Grecia a superar la crisis.
Manifestantes siguen exigiendo que el partido de Tsipras, el Syriza, cumpla con sus promesas electorales de poner fin a las medidas de austeridad. Cientos de miles de personas se concentraron en Londres el sábado en protesta contra las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno conservador. La cantante Charlotte Church y el comediante Russell Brand se encontraban entre las 250.000 personas que se estima participaron de la movilización. Charlotte Church expresó: básicamente se trata del sentimiento de injusticia ante lo que intenta hacer el gobierno del partido conservador Tory al imponer estas medidas de austeridad. Tratan de que la gente crea que son la única manera de que nuestra economía funcione, que estamos muy endeudados, pero desde mi punto de vista son simplemente mentiras. Russell Brand afirmó:
me siento como la mayoría de los aquí presentes. Sentí una inmensa decepción la mañana después de las elecciones. Pero a diferencia de la mayoría de ustedes, me sentí personalmente responsable de ello. Creí que había destruido a un país.
Eran palabras de Russell Brand. En democracynow.org pueden acceder a la entrevista que mantuvimos con él.
En otras noticias,
Estados Unidos desplegará tanques y otras armas en 7 países de Europa del Este. El secretario de Defensa, Ash Carter, dijo durante una visita a Estonia que cada paquete de equipamiento sería suficiente para una compañía militar o un batallón. Carter sostuvo:
estableceremos en forma temporal vehículos blindados y equipamiento relacionado para una brigada de combate en países de Europa Central y del Este. Este conjunto de combate preposicionado en Europa incluye tanques, vehículos de combate de infantería y artillería. Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumania y Polonia han aceptado albergar elementos de este equipamiento de escala de compañía a batallón. Dicho equipamiento se movilizará en la región para realizar entrenamientos y ejercicios.
El anuncio tuvo lugar un día después de que Carter expresara que Estados Unidos enviaría soldados y equipamiento para una nueva fuerza de respuesta rápida de la OTAN con fines de protección ante una posible agresión de Rusia. El secretario de Defensa, Ash Carter, anunció las medidas durante una visita a Alemania.
No buscamos una guerra fría con Rusia y mucho menos una guerra abierta. No pretendemos que Rusia sea nuestro enemigo, pero no se confundan, defenderemos a nuestros aliados. Las medidas cimientan el orden internacional y el futuro positivo que nos ofrece. Nos enfrentamos a las acciones de Rusia y a sus intentos de restablecer una esfera de influencia de la época soviética. Estados Unidos no permitirá que Rusia nos arrastre al pasado.
Fuerzas de paz de Naciones Unidas en la República Centroafricana fueron acusadas de abusar sexualmente de niños en situación de calle en la capital, Bangui. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, sostuvo que las acusaciones están siendo investigadas. Dujarric expresó:
en este momento se presta asistencia y atención médica a las presuntas víctimas. De corroborarse las acusaciones, constituirían una grave violación de los principios de la ONU y del Código de Conducta de las Fuerzas de Paz de la ONU. Se solicitaría entonces a los Estados miembros que tomarán medidas punitivas apropiadas de inmediato.
La noticia llega luego de que un informe interno de la ONU surgido en abril detallara el presunto abuso sexual de niños por parte de tropas francesas y africanas de la República Centroafricana. El informe fue filtrado a fiscales franceses por un informe de la ONU que fue suspendido. Se trata de la única persona que hasta el momento ha sido sancionada en relación a las acusaciones. En el noreste de Nigeria, al menos 42 personas murieron tras los ataques perpetrados por militantes de Boko Haram contra 2 aldeas. Los ataques del lunes y martes coincidieron con 2 atentados suicidas en áreas cercanas, uno perpetrado por una niña que se cree tenía 12 años. La cifra de muertos a causa de la ola de calor en la ciudad pakistaní de Karachi ha aumentado a casi 800 personas. Según trascendió, las morgues se ven desbordadas, al tiempo que un hospital informó haber asistido a unos 8.000 pacientes en solamente 4 días. Las temperaturas superaron los 47 grados Celsius. La ola de calor en Pakistán tiene lugar tras otra registrada el mes pasado en su vecino país, India, que causó la muerte a 2.500 personas. Y activistas en defensa del aborto anunciaron que planean volar el primer avión no tripulado del aborto, que transportará paquetes de píldoras abortivas desde Alemania con destino a Polonia, donde el aborto es ilegal. El vuelo se lleva a cabo gracias a la colaboración de grupos polacos y alemanes, así como de la organización Women on Waves, que navega alrededor del mundo en un buque holandés a fin de practicar abortos en aguas internacionales frente a las costas de los países donde está prohibido. Está previsto que el avión no tripulado despegue el próximo sábado 27 de junio.
Es
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.